tres minutos. El doctor Alberto Lozano es el director de información de lavado de activos de la firma Lozano Asociados. Doctor Lozano, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
El doctor Lozano fue adicionalmente director de la UIAF y es mencionado, ¿ya leyó el artículo del Economist de esta mañana, doctor Lozano?
Sí, ya me llegó el artículo.
Bueno, el artículo se llama Unfunny Money, que es un juego de palabras, más o menos significa dinero sin gracia. Y ese dinero sin gracia habla de la fortuna de las FARC. Felipe.
Sí, básicamente lo que está diciendo el artículo en esto para los oyentes que acaban de entrar es que las FARC podría tener 10.5 billones en el año...
De dólares.
De dólares, en el año 2012. Y revela que esta plata estaría en bancos de Ecuador, Venezuela y Costa Rica. Dice, y eventualmente Panamá. Pero obviamente lo que le tenemos que preguntar al doctor Lozano es que el doctor Lozano hizo un estudio en el 2015 sobre precisamente este tema y cómo traerían la plata estos señores de las FARC, una vez firmado el acuerdo.
9:34 a.m. Así que, Alberto Lozano, su firma de investigación es la firma que menciona el Economist sobre esta encuesta, sobre esta investigación que usted hizo alrededor de los bancos y alrededor de la plata de las FARC. ¿Cómo le parece a usted la conclusión del artículo del Economist, que además es tendencia, por supuesto, cuando se habla de plata de las FARC, doctor Lozano, usted entenderá, es un tema que le interesa mucho a los colombianos?
Claro, y a todos nos interesa muchísimo. Yo creo que nos tiene que interesar porque tiene que ver mucho con qué va a pasar con este proceso y con los diferentes escenarios. Ahí lo importante de mencionar es que el estudio que nosotros hicimos fue un estudio para prender las alarmas y para ayudarle a los bancos y todas las entidades que tienen que frenar esos recursos para estar preparados. Y uno cree que este es un tema de la Fiscalía, de la UIAF, pero es que en Colombia hay miles de personas que su trabajo todos los días es cerrarle las puertas al dinero ilícito, a la economía. Y esas personas lo que dijeron en ese estudio es que en ese momento no se sentían preparadas para pues lo que venía, por desconocimiento y por falta de herramientas. Entonces yo creo que es lo más importante, que hay una cantidad de personas que están frenando el dinero de las FARC, y si bien cuantificar la plata de las FARC es complicado, y si quieren podemos hablar un poquito de eso, lo más importante es que desde ese momento, hace un año hasta hoy, tanto las asociaciones, los gremios, todos se han venido preparando para un posconflicto. Uno, viendo cómo van a recibir a esos excombatientes, cómo les van a dar cuentas bancarias, cómo les van a dar trabajo, pero también para esas personas que no van a estar en la legalidad, cómo evitar que aprovechen el sistema financiero y los negocios en particular.
Doctor Lozano, The Economist dice que las FARC tendrían su dinero en Costa Rica, en Venezuela, en Ecuador y probablemente en Panamá. ¿Qué información tenemos de cómo, decir, en qué tienen esa plata? ¿En cuentas? ¿Cómo la manejarían?
Sí, mira, yo creo que lo más importante para entender este tema es que las FARC no está en la economía del siglo XXI. Las FARC, pues por ser una organización criminal y por tener vínculos con otras organizaciones criminales, pues las FARC les toca acudir a unos métodos muy rudimentarios para manejar sus finanzas. Algunas veces alcanzan a llegar al sistema financiero, algunas veces logran tener acceso a empresas fachada, pero la mayoría de su economía es agraria, es vinculada a la droga, entonces es mucho trueque, mucho efectivo, mucha caleta. Y yo creo que lo más revelador es cuando los computadores de Raúl Reyes se encontraron, la evidencia que apareció es que manejaban el dinero en efectivo y que detestaban el sistema financiero. Hacían todo lo posible por evitar, porque según las mismas palabras de Reyes, es que si la plata la tocaba el sistema financiero, se las quitaban. Entonces es una riqueza que no es muy líquida, es una riqueza muy grande, pues porque tiene muchísimo poder criminal, pero no es una riqueza como uno se la imagina, como en las películas, sí, de que pueden ir a Panamá y sacar dinero de un cajero.
Pero esa riqueza está representada en grandes extensiones de tierra, en caletas, ¿y en qué otro tipo de actividades en Colombia?
Sí, mire, ellos han tenido que acomodar sus actividades criminales, entonces no es posible, digamos, saberlo en el en la historia, sino toca pensar en el momento en que estamos viviendo. Entonces lo que tienen es unas cuentas que se cruzan con otros criminales en las actividades que están. Entonces, por ejemplo, en este momento en minería tienen bastantes recursos, en drogas siguen teniendo, el precio del dólar que ustedes están comentando ahorita, obviamente les beneficia en este momento porque sus compradores tienen dólares. Entonces ellos tienen unos dineros, pero están sobre todo en manos de las personas con las cuales hacen negociaciones. si tienen que salir a comprar armas, si tienen que salir a comprar mercados, prácticamente lo que le dicen a una persona es, ese dinero que usted me debe, por favor, gíreselo a este vendedor de armas internacional. O estos mercados que necesito, por favor, con este dinero de la extorsión, paguen estos mercados. Entonces, no tienen tanto acceso al mercado financiero, pero sí utilizan ese tipo de triangulación. Y como su poder es sobre todo territorial, manejan unos territorios, tienen unas zonas en las cuales tienen gran influencia, está basado sobre todo en el tema pues de la tierra y lo que se puede hacer en la tierra, lo cual puede ser minería ilegal, lo cual puede ser droga, o puede ser actividades conexas como juegos de azar, o temas ilícitos como la extorsión.
¿Usted qué sabe, doctor Lozano, sobre el estudio del cual habla The Economist, que supuestamente fue hecho por analistas del gobierno, pero que es un estudio que todavía no está publicado? ¿Qué sabemos de eso?
Sí, mire, desde el año 2003 el gobierno viene haciéndole un seguimiento a las finanzas de las FARC, y esa labor le ha tocado a la Unidad de Información y Análisis Financiera, y lo ha seguido haciendo de una manera pues muy juiciosa, y se han presentado pues resultados públicos. Pero repito, esos son unos análisis con una información indirecta pues que marcan tendencias, pero realmente ponerle las cifras a las FARC como lo hace la revista Forbes o algo por el estilo sería un poco irresponsable. Por eso es tan interesante este proceso, porque una vez se pueda llegar a firmar la paz y se pueda saber, y las personas que manejaron esos recursos tengan que decir la verdad y se sepa, y también las víctimas financieras, porque es que en Colombia hay muchas víctimas financieras de estos grupos, personas que no pueden contar, que son casi que esclavos financieros de ellos, esas personas empiezan a hablar, porque más hay unos incentivos desde el Código de Extinción de Dominio, y las personas se pueden quedar con una gran proporción de esa fortuna si la delatan. Entonces, las personas de bien que fueron víctimas de las FARC podrían dar mucha información, y yo creo que se va a saber si eran tan ricas o no. Que pueden hacer daño es claro, que pueden conseguir recursos es claro, pero yo creo que todo el tema de la liquidez, la capacidad de convertir ese dinero en dinero lícito es lo que está en discusión.
Ahora, doctor Lozano, ¿coincide esta publicación del Economist con la declaración del presidente Santos ayer en Medellín, que usted la debió ver, que dice que el gobierno no ha encontrado la plata que las FARC tienen escondidas? ¿Por qué? Y usted trabajó en el gobierno, fue director de la UIAF. ¿Por qué no han podido rastrear la plata de las FARC?
Por lo mismo que hemos hablado, por lo que ese no es un dinero que esté en el sector financiero, no es un dinero que esté fácil de conseguir, pero no es verdad que no se haya encontrado. Yo creo que, digamos, como hay una expectativa muy grande por la riqueza de las FARC, pues se hacen esas afirmaciones, pero la fiscalía y tanto la UIAF como el sector financiero han bloqueado muchísimo dinero de las FARC, pero ese dinero no es que después se pueda utilizar para algo más, porque es que cuando les bloquean un laboratorio, cuando les impiden seguir extorsionando, el dinero no aparece, el dinero simplemente se detiene.
Pero la plata de las FARC, digamos, la plata de la droga o la plata de los secuestros, esa les llega a las FARC, una en dólares y otra en pesos, ¿cierto?
Y también en activos como tal, pero ellos tienen muchísimos gastos. Entonces la pregunta es cuánta plata libre le queda, porque es que mantener una organización de ese tamaño pues es muy costoso. La pregunta, digamos, que todos los académicos y todas las personas que han estudiado el tema se han puesto, es qué tan adentro está las FARC en la cadena de valor del narcotráfico. Porque si las FARC está simplemente en el gramaje, su riqueza es muy baja. Si ellos llegan hasta la última milla, hasta las calles, y logran venderla o tener asocio con esas personas, sería una organización muy, muy, muy rica, más rica que los, inclusive que los grupos mexicanos. Pero eso no hay información de inteligencia, ni se sabe hasta dónde están. Y esa es una de las preguntas y las respuestas que tiene el proceso de paz. En los acuerdos firmados en La Habana, las FARC se comprometen a hacer un estudio y ayudar a investigadores internacionales y nacionales a dar información sobre la cadena de valor del narcotráfico. Y con esa respuesta sabremos qué tan rica es las FARC. Entonces yo sí tengo mucho interés y estoy esperando que se firme ese acuerdo y que puedan llegar esos expertos nacionales e internacionales a sentarse tanto con las víctimas como con los miembros de las FARC y con las comunidades, a saber qué tan adentro están metidos, y así sabremos.
Pero fíjese que simultáneamente firman ese, pero también Márquez y Timochenko, cuando les preguntan por fortuna, ellos abren los ojos y dicen, pero ¿cuál fortuna? Nosotros no tenemos nada. ¿Cómo entiende, claro, cómo entiende usted cierta dualidad en ese sentido?
Pues yo creo que todos sabemos cómo son las negociaciones, y todos sabemos desde la negociación de un sindicato hasta la negociación de un gran acuerdo entre dos empresas, hay un momento en que lo que se dice no es lo mismo que lo que va a pasar, y también esos son mensajes que buscan mover la opinión pública. Y yo creo que lo que han logrado es que muchas personas digan, no, estos señores son mucho más ricos y se quiera buscar el dinero de ellos. Entonces, al final del día no me parece tan preocupante lo que digan, me parece mucho más preocupante que puedan reparar las víctimas. Y no se les olvide que ellos tienen obligaciones, inclusive en Estados Unidos hay secuestrados y víctimas que han ganado procesos muy grandes y las FARC les deben mucho dinero. Entonces, sí, yo creo que las FARC van a tener un pasivo muy grande.
¿Cuál es, doctor Lozano, según sus investigaciones, la ciudad o el sector, la zona de Colombia, en donde las FARC tienen más testaferros?
A ver, Bogotá es obviamente el centro financiero por excelencia de Colombia. Es el lugar donde es mucho más fácil pasar desapercibido. Una persona que mueva 1.000 millones de pesos en cualquier otro municipio, pues la conoce todo el pueblo. En Bogotá es mucho más fácil. Entonces, seguimos creyendo, y eso coincide con cifras oficiales, que Bogotá es un lugar de altísimo riesgo, así no sea el que produce los recursos ilícitos. Sin embargo, pues las FARC aprovechan cualquier centro de negocios, entonces donde hay centros de negocios de contrabando, como puede ser La Guajira, aprovechan para meterse ahí, donde puede haber negocios transfronterizos importantes, como puede ser Pasto y otros municipios por ahí también se meten. Los Llanos Orientales, obviamente Villavicencio tiene su riesgo, pero cada lugar pues tiene una parte de la cadena, y Bogotá sigue siendo el lugar de mayor riesgo.
La cifra que da el Economist en pesos de 33 billones de pesos, ¿a usted le suena?
No me suena, ya tendrían el poder. Usted sabe que esto es un país con un riesgo de corrupción muy grande. Con ese dinero podrían corromper medio Estado y ya tendrían el poder. Una persona medianamente inteligente con ese dinero ya haría muchísimas cosas. Además, hay otro tema pues que es tangencial, pero es importante, y es que en Colombia todas las empresas pierden mucho dinero por fraude y por corrupción interna. Hay auditoría, revisoría fiscal, hay toda cantidad de controles y se sigue perdiendo plata en las empresas. Se sabe que lo que se pierde en plata en la FARC es gigante, que muchas fortunas personales de esos miembros pues son por corrupción interna. Es dificilísimo cuidar la plata, entonces yo creo que si tuvieran tanta plata les robarían más y estarían destruidas. Entonces no me parece lógico, pero me voy a esperar a que empiecen a hacerse esos trabajos un poquito más serios, porque si bien los investigadores que están hoy en día mirando el tema de las FARC son muy serios, pues no hay información y hay un hermetismo en eso que no se pueden dar cifras sustentables.
Sí, y entonces, si no son 33 billones, ¿qué cifra le parecería más aproximada? Es decir, sabiendo que es mucha plata y que es difícil decir algo con certeza, pero ¿cuál sería una buena aproximación?
No, eso sí sería yo mucho exponerme y quemarme. Entonces, no es mi trabajo diario de medir lo de las FARC. No me interesa así como en lo que está haciendo académicamente en este momento, pero sí estoy seguro y apostaría que es mucho, mucho menos.
Vale. Doctor Lozano, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
No, a ustedes. Muchísimas gracias. Un feliz día.
Gracias. 9:00 a.m.